que según los últimos estudios epidemiológicos es un trastorno cuya prevalencia va en aumento. Sabemos, porque así lo dice la evidencia científica, que hay factores genéticos y ambientales que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA, un trastorno del espectro autista. Pues para conocer un poco más y poder acercarnos con mejor información a estos trastornos, contamos con la ayuda de un especialista en genética. Se trata del doctor José Ignacio Lao. Es el director médico de Genomic Genetics International, licenciado en medicina y cirugía y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Doctor, buenas tardes y gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Buenas tardes. Es todo un placer para mí poder participar en este programa.
Confieso que hemos intentado seguir su actividad profesional y científica y realmente es difícil abarcarlo todo. Por eso nosotros, y puesto que estamos hablando de autismo, queremos que nos acerque a este trastorno. No es una enfermedad y su origen, como decíamos, es multifactorial, ¿verdad?
Cómo no. En realidad, las causas del autismo, que lo explique todo, todavía no son bien conocidas. Hay factores que se han asociado, y lo que sí podemos es dejar claro ya desde el inicio es que no todos los casos de autismo son iguales, ¿eh? Y en función de esto podemos acercarnos más o menos a las causas.
Tenemos factores genéticos y factores ambientales. ¿De qué manera influyen los factores ambientales?
Pues influyen de una forma determinante, sobre todo si se dan las condiciones genéticas, por así decirlo, las combinaciones genéticas que hacen que un individuo sea especialmente vulnerable al efecto nocivo de esos factores ambientales. Y hay que tener en cuenta que estos factores ambientales pueden actuar ya incluso antes de la concepción, antes de la fecundación. Por lo tanto, es importante empezar con el asesoramiento, con la ayuda ya preconcepcional y muy importante durante todas las etapas del embarazo. Es realmente una época en la que, en función del grado de desarrollo, al momento de desarrollo del sistema nervioso, pues aumenta la vulnerabilidad, la susceptibilidad en casos en los que genéticamente existe una combinación que le predisponga al efecto nocivo de estos factores ambientales.
Sin embargo, el diagnóstico no suele ser en el momento del nacimiento. Sí hay casos, pero otros es durante el desarrollo, durante la infancia. ¿De qué manera la genética nos está ayudando a acercarnos a este tipo de tratamiento y de trastorno y a su tratamiento?
Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la genética, podemos ir por dos grandes vertientes. Hay casos sindrómicos en los que sí es reconocible un trastorno en genes que tiene un efecto mayor y que se pudieran diagnosticar con una prueba genética. Afortunadamente, son los menos frecuentes. Son menos del 1% de los casos son los sindrómicos. El resto de casos, hay factores genéticos, como había comentado, que dan un potencial de susceptibilidad, de variabilidad, y en función del efecto de estos factores ambientales empiezan a ir manifestándose, en unos casos antes, en otros casos más tardíos. Pero siempre es importante tener en cuenta que hay signos de alarma ya como tal que se pueden detectar en el primer año de vida.
¿Cuáles serían los rasgos más característicos, aun a sabiendas, como nos ha dicho doctor, que cada trastorno es único? ¿Cuáles podrían ser las indicaciones de que algo no va bien?
Bueno, lo primero son los problemas de comunicación. Niños que no responden a los estímulos, como ocurre en la mayoría de los casos, ni al ruido, ni a los estímulos luminosos, ni a la voz de los padres o a la voz de las personas del entorno familiar más cercano. Esto es el primer signo de alarma. Es como si estuviera totalmente desconectado de los estímulos ambientales. Después se empieza a manifestar, y sobre todo lo que primero llega a preocupar a las familias es el trastorno en el desarrollo del lenguaje. El uso de juguetes y de objetos de una forma poco usual. La aparición también de movimientos corporales o comportamientos repetitivos, que son cosas que ya poco a poco se van sumando y van creando una alerta para empezar a profundizar y para poder determinar si realmente estamos frente al trastorno de espectro autista, que le preferimos llamar llamar trastorno de espectro autista, porque, como comentaba, es muy variable, es muy heterogéneo y se manifiesta de forma diferente cada uno de estos rasgos, de forma diferente en cuanto a intensidad y a momento de aparición en cada uno de los casos.
Y además se suele dar en personas que en algunos casos presentan otros trastornos genéticos o cromosómicos, ¿verdad?
¿Cómo no? Aquí destaca un síndrome que es el síndrome de Rett, por ejemplo, que es un síndrome que además tiene retraso mental y que es el síndrome de retraso o discapacidad intelectual más frecuente en niñas. Ahora hay una discusión de si se le considera o no si se le considera dentro del trastorno de espectro autista, pero ha sido uno de los clásicos. También el síndrome de retraso mental por cromosoma X frágil, que es uno de los que también tiene trastorno de espectro autista dentro de sus características. Y en estos casos sindrómicos, pues hay el trastorno de espectro autista es un signo o un síntoma más, ¿eh? No es el que predomina en el paciente. Hay otros signos, otras manifestaciones mucho más graves y propias del síndrome, pero sí está el trastorno de espectro autista como una característica asociada. De hecho, ahora hemos terminado un estudio que estamos preparando para publicar en casos de discapacidad intelectual severa, de lo que llamamos patrón dismórfico, porque son rasgos llamativos a nivel facial o a nivel del examen físico en general, que además tienen discapacidad intelectual y que además como rasgo llamativo está el trastorno de espectro autista.
Y doctor, ¿qué futuro espera a los niños con este trastorno? ¿Qué podemos hacer?
Yo pienso que lo más importante es que todos los profesionales que de una forma u otra estén trabajando con estos niños, con el trastorno de espectro autista, trabajen de una forma coordinada, porque cada uno cumple una función. Es un problema muy heterogéneo, muy multifactorial, de hecho se les representa como un puzzle y no hay nada que lo represente mejor, donde cada profesional también tiene su participación. Y esto quizás es lo más importante, trabajar coordinado en grupos interdisciplinares que conlleve una interrelación entre profesionales que le brinden apoyo, soporte a las familias en cada una de las etapas de la vida de estos niños y de esta manera organizar la estrategia de control, empezando por la caracterización más básica, más primaria, el tema de la genética. Por esto yo pienso que dentro de los especialistas en genética pues cumplen una gran función porque ayudan a enfocar el tema desde el inicio, ¿vale? En qué caso estamos frente a lo multifactorial, donde también podemos actuar sobre factores ambientales o factores de la dieta, factores como la medicación, porque nuestro método se basa en nutrigenética, nutrigenómica, farmacogenética, y con esto vamos a delimitar aún más cada caso, a darle un tratamiento más individualizado o un soporte más individualizado, que esto va a repercutir en la mejora de la calidad de la vida de los niños. Desgraciadamente, hablar de una cura hoy por hoy es imposible, pero sí trabajando de esta manera, trabajando coordinado, teniendo en cuenta desde las bases hasta las manifestaciones externas, pues vamos a darle una atención mucho más objetiva, mucho más individualizada y por tanto vamos a mejorar mucho la calidad de vida de los niños y de las familias.
Doctor José Ignacio Lao, ha sido un placer contar con usted aquí en Educar para la Paz. Recordamos que es el director médico de Genome Genetics Internacional, licenciado en Medicina y Cirugía y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Muchísimas gracias por atendernos y hasta siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, un placer. Un abrazo a todos.